Coffee Garden y Plaza de los Soles te invitan a conocer nuestra oferta comercial y disfrutar en nuestro jardín de los exquisitos platillos, así como nuestro menú en snacks y postres que te harán disfrutar aún más de la vida. Para esa fecha tan importante, filmaciones y fotografías, Vicky's Studio es tu aliado para capturar en alta definición tus mejores momentos. Te ofrecemos los servicios de edición, corrección de fotografías y videos y, por supuesto, grabación en calidad profesional. Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de mi podcast, nuestro podcast, Martes en Contexto. Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por vivexlahuaca.com. Hemos tenido la visión esta ocasión de invitar a gente que está haciendo cosas un poquito más interesantes de lo normal, que está saliéndose del molde. Y esta ocasión totalmente creo que es uno de los ejemplos perfectos de salirse del molde, porque pasar de su zona de confort a algo completamente diferente de manera pública, creo que es pues algo de admirar. Bueno, sin más, les quiero presentar aquí en su podcast a la maestra en litigación en juicios orales, Ana Yeli de Jesús Reyes, quien también es directora, por cierto, del Instituto de la Juventud de nuestro municipio de Ixtláhuac, Estado de México. Bienvenida.
Muchas gracias, Orlando. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor inmenso para mí el poderte acompañar, porque así como me presentaste de bonito, yo también tengo muchas cosas padres que decir de ti. Ha sido muestra importante, al menos hablo, reitero, por lo que me consta, ha sido una pieza fundamental para la dirección de la juventud. Siempre que hemos pedido tu apoyo, has estado, y de verdad que eres de las personas que siempre suma. Muchas, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, con mucho gusto, y estaré cada vez que la necesiten, por supuesto. Y bueno, quiero también decirles, amigos, que pues ella es la culpable de que su servidor esté nuevamente cantando. Resulta que la primera vez que cantamos en público este año, que ustedes saben que tuvimos que parar, pues después de esa pausa fue justamente para apoyar al Instituto de la Juventud el 14 de febrero. Sabemos que es su primera vez que colabora con una institución pública. Cuéntenos su experiencia.
Muchas gracias, Orlando. Sí, efectivamente es la primera ocasión en la que compartimos o entro como servidor público, ¿no? Nunca había estado yo dentro de la administración. Siempre me había enfocado en una cuestión de la postulancia. Soy abogado de profesión o licenciado en Derecho. Y bueno, el involucrarme en la administración ha sido un giro completamente radical, en donde realmente al inicio de la plática les comentaba, ¿no?, que pensé en algún momento hasta renunciar. Dije, no, esto no es para mí. O sea, los tiempos, el que estés de allá para acá, de pronto era un tanto absorbente. Hasta la fecha sigue siendo absorbente, pero lo hago con mucho gusto. Me fui enamorando sin darme cuenta de esta cuestión del sentirte útil a favor de los jóvenes, de las y los jóvenes y los no tan jóvenes también, porque también nos piden apoyo personas que ya a lo mejor no están dentro del rango de la edad de la juventud. Y me refiero enfocándolo directamente a la Ley de la Juventud del Estado de México, que maneja a la edad de 12 a 29 años de edad. Hay jóvenes que ahorita decimos coloquialmente hablando, chavorrucos, que también nos piden el apoyo, y por supuesto que lo hacemos. Hay chicos mucho más pequeños del rango de edad de los 12 y también los asistimos, también los acompañamos. Y bueno, ahorita te puedo decir, Orlando, que ha sido maravilloso. Es una experiencia padrísima, que Dios no se equivoca, y que agradezco esta oportunidad de estar en esta dirección de la juventud.
Si pudiera compartirnos algunas experiencias, o en especial una que le haya marcado durante este tiempo, durante esta pequeña, este pequeño lapso de administración, cuéntenos alguna de ellas.
Dentro de la administración como tal ahorita, puedo citar varias, pero me voy a enfocar directamente a la de Santa María del Llano. Santa María del Llano, al igual que algunas otras preparatorias, no tienen instalaciones físicas. Ellos están tomando sus clases en una bodega. En una bodega así literal, donde las personas aún acuden y tienen instrumentos, tienen aparatos donde muelen el maíz, el zacate, los trabajadores están ahí. Estos niños y los docentes, las docentes, a quienes les mando un abrazote enorme, han condicionado obviamente estas instalaciones solamente con madera, ni siquiera es tabla roca, es madera. Ellas acondicionaron tres aulas donde pueden tomar clases los chicos, ¿no? O sea, ves el techo y el techo completamente con hoyos y dices, híjole, o sea, yo pensé que esto ya no pasaba, ¿no? Porque pues nada más conoces, en mi caso, pues soy de San Bartolo del Llano, pero pues tuve la fortuna, a lo mejor, de que mis instalaciones, tanto de primaria, secundaria, pues eran instalaciones reales, ¿no? Ya la preparatoria la hago en otro lado, pero como tal, el checar de manera directa, primero impacto, ¿no? Y así como Santa María, puedo citar a Los Enyejes, escuelas donde las instalaciones dejan mucho que desear y vemos que todavía hay muchísimas deficiencias. Y ver también las ganas de los jóvenes del querer estudiar, del querer aprender, del querer sumarse. Y son jóvenes sumamente participativos. Hablo también de las maestras. Son maestras, maestros que de verdad son los que... Oiga, licenciada, apóyenos con esto. Claro que sí, y lo bajamos, ¿no? Nos puede traer esta plática, nos puede traer un taller, nos puede ayudar con esto. Esto ha sido maravilloso y también puedo decir el ver desvanecerse a los alumnos, a las maestras, cuando llevamos experiencias de vida. Porque les comparto, tengo un grupo de jóvenes alcohólicos rehabilitados. Gracias a Dios, ellos se han sumado al proyecto también, sus mamás han ido de manera directa a las oficinas, me han marcado también de que gracias por abrirle las puertas a mi hijo, a mi hija, ¿no? Porque se drogaba o tomaba, o ya lo dieron de alta y teníamos miedo de que recayera. Y no recaen. ¿Sabes por qué no recaen, Orlando? Porque el hecho de que tú los proyectes en un escenario, que tú los lleves a comunidad, a las escuelas y los niños les estén aplaudiendo, los jóvenes de su misma edad que platican y hablan el mismo idioma, digan, wow, sí se puede. Yo los presento como de, sí se puede salir. Miguel, me estás diciendo que en su momento me escuchas y le voy a compartir este podcast. Miguel es claro ejemplo de que se puede salir adelante, de que no puedes recaer en el tema de las drogas, ¿no? Y eso es súper satisfactorio, Orlando. De verdad, el que los chicos también se acerquen a él y vean lo que no tienen que hacer y que sí se puede salir de un tema de drogas, que realmente el querer es poder. Eso es, a grosso modo.
Las segundas oportunidades sí existen, ese es el punto. Quizá es una de las, creo que de las frases más importantes que deberían de tener los jóvenes en la mente, porque muchas veces los contextos, la familia, la misma escuela, la comunidad no son los mismos, las mismas condiciones para unos que para otros. ¿Qué nos podría comentar con respecto a los jóvenes? Actualmente tienen, bueno, muchísimas influencias, ¿no? La música, las redes sociales, insisto, el contexto familiar, social. ¿Qué observa en la juventud de Ixtlahuac?
Pues que esta juventud ya no está siendo educada al 100% por los papás, sino que realmente ahora la sociedad está jugando ese rol. Y al estar una sociedad corrompida y llena de pronto de cosas negativas, eso afecta también a los jóvenes, ¿no? Eso es de manera a lo mejor negativa. Pero también hay cosas positivas en el aspecto de los chicos, de las chicas. De verdad que es cuestión de acercarles las oportunidades, de empoderarlas, de empoderarlos, de autoemplearse. Te comento, Orlando, o sea, el tema acá con la dirección es, yo lo veo como una pauta, como una oportunidad en la que yo les bajo los talleres, porque hay muchos chicos que a lo mejor por desidia, por falta de recursos económicos, por lo que sea, ya no van a poder continuar sus estudios universitarios, ¿no? Entonces lo que hacemos es bajarles talleres, inclusive de uñas, colocación de pestaña, maquillaje, globoflexia, el tema también ahí de preparación de bebidas, todo esto con la finalidad de que ellos puedan, reitero, tener un recurso económico y se vuelvan independientes. O bien que este recurso económico que ellos van a obtener lo puedan ocupar para la continuidad de sus estudios. O sea, se les exhorta que no se queden solamente a lo mejor con la secundaria, con la preparatoria, sino que sea la pauta para poder continuar y lograr sus sueños, porque hay muchísimo, muchísimo talento en Ixtlahuaca y demostrarles también y enseñarles que no deben de dudar, o sea, que ellos pueden salir adelante. Así es.
Bien, considerando esta parte del talento, y bueno, usted sabe, yo me dedico al arte. Así es. ¿Cómo ha observado el impacto del arte, justamente de la cultura, de pronto de la ciencia, en la juventud actual?
Ok, te presumo, Orlando. Tenemos un premio a la juventud a nivel estatal. También le mando un abrazote bien enorme a Jade. que es nuestra ganadora a nivel estado. Tenemos de los 125 municipios del Estado de México, solamente hubieron 30 lugares para poder obtener obviamente un premio a la juventud a nivel Estado de México. Ixtlahuaca se lleva uno. Entonces, de esos 30 lugares, Ixtlahuaca, me decían que después de hace casi más de 12 años o 9 años, no recuerdo bien, no había recibido un premio. Entonces, bajo esa situación, pues nosotros lo que estamos haciendo es empoderar a los chicos, ¿no? Esta niña Jade, ella implementa una cuestión de una composta orgánica. Okay. Y lo aplica en beneficio de su comunidad, les enseña a sus vecinos, a sus vecinas cómo, los capacita cómo preparar, cómo lograr hacer este tipo de compostas para economizar, para tener mejores productos y demás. Así como Jade, se inscribieron otros chicos que desafortunadamente no ganaron el premio de la juventud, pero que son muchísimo, muy talentosos, ¿no? También tengo a un joven que se llama Adolfo. Adolfo es de San Ildefonso, y Adolfo tiene un tema de discapacidad física, pero no mental. Él es voluntario y nos apoya, y lo llevo como si fuera el coach, o si fuera él la persona, porque eso es la persona que les enseña, y lo llevo a las escuelas agropecuarias y demás, ¿no? Entonces, estamos ocupando todo lo que nos sume, todo lo que nos llegue, por supuesto que lo hacemos, ¿no? Nos falta muchísimo también impulso, no solamente a municipios, sino me refiero que es un tema o un problema a nivel nacional. Yo creo que si al joven se le impulsara, pero al joven que realmente se esfuerce, perdón que lo diga así y lo digo con mucho respeto, al joven que realmente se esfuerce en obtener, en hacer, en lograr, en promedios, ¿no? Yo sé que un promedio no define a una persona, pero sí tu esfuerzo y tu capacidad. Entonces, es ayudar, exhortar y motivar a estas personas a lograr sus sueños, ¿no? Por cuanto hace a la música, también tengo jóvenes que se nos suman a la cuestión de denos chance, denos oportunidad de tocar allá. Yo, sin problema, lo hacemos, ¿no? Ahí van bandas de rock que se nos suman también de manera voluntaria, apóyenos nada más con los viáticos, claro, lo gestionamos, lo checamos y lo hacemos, ¿no? Para que ellos se den a conocer a través de la página oficial, a través de la página de la Dirección de la Juventud, y con esto ellos también puedan tener mejores ingresos, ¿no? Entonces, al proyectarlos, al darse a conocer en distintas comunidades o en distintos eventos, eso les ayuda o les beneficia. Me encantaría también, a la brevedad posible, a lo mejor hacer un concurso de química, de física, ¿no? Para que también estos niños pues sean rescatados y podamos también proyectarlos, inclusive difundir más la cuestión de los premios, ¿no? La cuestión de los concursos que hay, no solamente municipales, sino estatales e inclusive federales.
Bien, bueno, me vienen dos preguntas, pero voy a ir primero con una que es importante, creo. ¿Los recursos para usted son ilimitados o son limitados con respecto a sus actividades?
No, como tal, nosotros no manejamos un recurso económico directo. Lo que hacemos es gestionar, lo que hacemos es hacer requerimientos a través de la misma administración para que les informemos a través de una ficha técnica previa lo que se va a hacer durante la semana, durante los 15 días, durante el mes, dependiendo de las actividades. A veces podemos hacer un programa de actividades mensual, pero no es al 100% aplicable. ¿Por qué? Porque se modifica. Llegan requerimientos por parte de otras escuelas, de otras delegaciones. Entonces vamos ocupando y acomodando los espacios a fin de que a todas las personas se les dé la atención. Y por cuanto hace al recurso, nosotros no llevamos económicamente hablando, ¿no? Lo que sí podemos hacer es pedir o apoyar para poder gestionar algún recurso económico en beneficio, en este caso, pues del estudiante o de la persona que lo requiera, en este caso enfocándolo al tema de la juventud. Y también hacemos otra cosa, lo que hacemos para generar los recursos económicos, porque sí, esa misma pregunta me la han hecho, Orlando. Oiga, licenciada, ¿nos puede apoyar con recurso económico? Y les digo, ¿qué creen? Me encantaría decirles, yo les doy 100,000, no se los puedo dar. Lo que hacemos es poder generar ese recurso económico. ¿Cómo? Pues llevándoles nosotros la música, llevándoles los artistas, llevándoles a lo mejor algún evento cultural, y que ellos armen un programa en su comunidad y con lo que se recabe puedan obtener un beneficio. Entonces, es la manera en que les podemos ayudar para obtener, obviamente, un recurso económico y con eso puedan comprar pintura, con eso puedan comprar, no sé, cemento, algo, ¿no? Es la manera en la que les podemos ayudar y sirve y, bueno, ha funcionado.
Excelente. Bueno, la siguiente pregunta tal vez sea un poquito espinosa. Digo, a nivel personal, de pronto investigue un poquito, pero creo que la mejor opinión, o más bien, es usted la voz autorizada para responder esto. Se hizo una legislación o una reforma, tengo entendido, con respecto a el manejo del lenguaje en el arte, en la música en específico, hace unos meses. ¿Nos podría compartir un poco su opinión con respecto a ello? En especial, por ejemplo, con temas con temas sexualizados y temas también con respecto a violencia y cosas así.
Bueno, yo podría decir que estoy en contra, para empezar, de la cuestión de la violencia, ¿no? Soy partidaria de que todo se haga de la mejor manera. Siempre he dicho que en el pedir está el dar, pero sobre todo enseñarles cuestiones de valores y principios a los jóvenes, ¿no? Efectivamente, el tema de la música es completamente incitativa a muchas cuestiones. Hablamos de sexualidad, o sea, donde de pronto jóvenes, niños también, están escuchando música que los incita, que los invita a lo mejor iniciar una vida sexual activa mucho antes, ¿no? Entonces, esto viene generando problemas grandes. ¿Por qué problemas grandes? Porque el hecho de que a lo mejor una niña de 12 años con un joven de 14 o inclusive más grande o mayores involucra el traer a este mundo, a otro ser, a otro pequeñito, que ni siquiera pueden mantener, no tienen ni la capacidad ni la madurez económica, mental y demás, ¿no? Inclusive hasta física. Es un riesgo traer a un bebé a este mundo teniendo 12, 14 años, ¿no? O sea, su cuerpo no está suficientemente maduro, no está capacitado aún. Y bueno, si el mismo cuerpo no lo puede asimilar, no es maduro para poder a lo mejor traer a un ser y lo traemos aún en contra de esto y no tener la capacidad económica y mental, involucra muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, el tema también ya de a lo mejor limitar y enfocarnos a lo que realmente es arte, ¿no? Rescatar cuestiones de valores, de principios. Yo de verdad que, o sea, recuerdo canciones y digo, esta es música. O sea, esto realmente te deja un mensaje. Y ahorita el uso de las armas, ¿no? O sea, cualquier niño ya se siente como que es narco o que cualquier niño puede tener acceso a las drogas y lo es. Tan es así que escuchas en la música el tema, no sé, el que sea, no me interesa a lo mejor citar algún artista, ¿no? Pero donde escuchas narcocorridos o música alterada y cuestiones de esas, en donde los niños de preparatoria los están esperando afuera y los involucran y los enrolan en un tema en el que pueden ellos ya ser repartidores. Y eso está pegando horrible. Y yo creo que también me atrevo a decir, Orlando, en el tema de Santana, Santana es foco rojo en esa cuestión, Santo Domingo es foco rojo. De verdad, como decían al inicio de la plática, he aprendido muchísimo ahorita a detectar dónde hay cada problemita respecto de las juventudes, ¿no? Entonces, el que te esté esperando afuera fulanito y que eres tonto o eres menos, por no decir otras palabras, si tú no le entras a esto, ¿no? Si tú no repartes. Apenas hace 2 meses, más o menos, tuve una plática con un chico de manera directa, la verdad, lo regañé. Le dije, yo sé que no, solamente hay 2 momentos en los que puedes dar un consejo, cuando te lo piden y cuando es necesario. No me lo estás pidiendo, pero es necesario. Me veo obligada, no voy a decir el nombre por respeto, pero le dije, no me agrada lo que estás haciendo, repruebo de manera rotunda lo que estás realizando, ¿no? ¿Cómo es posible que tu familia piense que estás en la escuela cuando estás haciendo otras cosas, cuando te involucras a ser repartidor, ¿no? En lo que te metes, o sea, si tú no vendes o si tú, para empezar, el chico ya se metió en cuestiones en las que ya era, obviamente, consumidor, ¿no? Al papá le engaña diciéndole que no consumía, le hacen un estudio, obviamente para descartar, un antidoping, para descartar si consumía o no consumía. y el antidoping sale negativo. Y dije, qué raro, como buena abogada, dije, a ver, esto no me parece lógico ni coherente. Hago algunas llamaditas y demás y checo y me pongo a investigar, hablo con algunos químicos, inclusive, y me dicen, sí, vino fulanito, solamente pidieron una prueba de, no recuerdo cuántos elementos, pero no arrojaba estas drogas sintéticas, Orlando. O sea, para que también entiendan los papás.
Está sesgado,
claro. O sea, puedes engañar a tu papá yendo y te toman la muestra, porque es de orina, y resulta que no sale positiva, sale negativa. ¿Ya ves, papá? Si ni me estoy drogando, eso no es cierto, es mentira. Y no es verdad. Si realmente pagas un perfil más amplio, entonces va a arrojar todas las drogas. Y las drogas sintéticas. Entonces le dije, a mí no me puedes engañar, ¿eh? O sea, sí estás consumiendo y claro que también estás vendiendo. No se me hace justo que me hayas amenazado a fulanito y a perenganito. Y le digo, ¿a dónde quieres llegar? Digo, te lo digo de corazón, me importas tanto porque hemos convivido ya meses. Me importas tanto que yo los veo como si ustedes fueran mi familia. Y también me siento con la obligación moral de rescatarlos. Pero si ustedes no me dejan ayudarlos, no puedo hacer nada. Porque el papá llegó a decir, oiga, licenciada, ayúdeme, mire, está pasando esto y esto. Y le dije, lo vamos a checar. Y al tercer día acude el papá, ¿qué cree, licenciada? Afortunadamente no consume. Y dije, ¿cómo que no consume? Te prometo, Orlando, cuando yo conocí a este niño traía unos tapones de papel aquí. Yo dije, bueno, tiene alergia o algo, ¿no? Justificas. Pero cuando se los quitaba, sangraba. Es que me hace muchísimo daño el sol. O sea, yo vengo caminando y el sol me hace daño y se me sale la sangre así, literal, ¿no? Entonces medio le crees. Pero luego ya vas checando y vas viendo y todo. Y todo el tiempo así agachado. Así como de que, oye, apóyame en esto, ¿no? Lo hacía mal. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor es su manera de ser, ¿no? Y ya cuando ve el papá, le digo, no, señor, le digo, es que su hijo no es lo que usted piensa. Por eso es lo que te digo, el rol... También, ¿cómo los jóvenes pueden engañar a sus papás? O sea, nosotros como papás tenemos a los hijos en casa y les enseñas algo, ¿no? Y piensas que ellos son así. Y salen a la sociedad y son otros. Van a la escuela y son otros. O sea, no son las personas que creemos que son. Y bueno, le invité, le exhorté y le dije al papá, porque él decía, no, pues si es posible, lo voy a anexar. Señor, haga lo que tenga que hacer, rescate a su hijo. O sea, yo le apoyo en ese sentido y bueno, toda esta cuestión se deriva también del tema de la música, Orlando. O sea, toda esta cuestión creo que sí era necesaria, era indispensable poner como un ultimátum para poder decir qué sí se puede decir, qué sí se puede no decir, perdón, que no se puede decir para efecto de poder prevenir, ¿no? No incitar, no invitar. Estamos tan mal como sociedad que esto también ya lo vemos normal. Y creo que estamos aún a tiempo de poder modificar algunas cuestiones para las generaciones de ahora y para las futuras.
En su opinión, Ixtlahuaca es un municipio seguro para la juventud.
Uy, híjole. No sé, espero que esto no me pegue, pero creo que no, que hay muchas cosas por hacer, hay muchas deficiencias aún. Creo que nos falta, desde infraestructura, nos faltan más patrullas, nos faltan más elementos de seguridad confiables que realmente pasen los filtros, obviamente, de confianza. Nos hace falta también involucrar a la sociedad, nos hace falta involucrar a los papás, independientemente de las escuelas para padres que ya se vienen aplicando en las escuelas y que también nosotros llevamos, necesitamos armar, yo creo que como si fuese una armadura, para poder proteger a estas chicas, ¿no? Inclusive la semana pasada decía, ¿cómo ayudamos a que no se sigan violentando a las féminas de Ixtlahuaca? Y no solamente las féminas, también los jóvenes, ¿no? Pero me enfoco ahorita a los temas que pues, han venido aconteciendo y me refiero al tema igual de San Ildefonso, me refiero a temas en donde que la... No, o sea, la chica a la que encontraron con las manos amarradas, con los pies y todo este tipo de cosas que de pronto se han presentado, ¿no? En Ixtlahuaca Centro como tal no, pero sí en las comunidades. ¿Y por qué en las comunidades? Pues porque no hay un elemento que está allá, porque no tenemos la oportunidad de denunciar, porque no tenemos la cultura de la denuncia. Entonces, no solamente es una obligación, en este caso de gobierno, también es una obligación, en este caso de la sociedad. Es una situación que nos involucra a todos y que debiéramos de tener la responsabilidad civil y moral de poder ayudarnos, ¿no? De poder evitar algo y prever algunas situaciones. Reitero, pensaba en colocar y platicar con los locatarios ya establecidos y decir, mira, vamos a colocar a lo mejor un punto en donde si te sientes a lo mejor en peligro, corres y ahí te van a auxiliar, ¿no? ¿Y por qué lo comento, Orlando? Porque en su momento, hace algunos muchos años, que yo caminaba sobre las calles de La Rayón, un fulano me iba siguiendo, ¿no? Y fue así de que se siente horrible, o sea, de verdad que se siente horrible que te vayan siguiendo y te vayan persiguiendo. Lo único que hice fue meterme en donde estaba antes la Kodak, ahí, a la altura casi de Lices, enfrente, sobre esa calle, ¿no? Me meto ahí, le digo a la señora, me vienen siguiendo. Afortunadamente la señora fue empática conmigo y le agradezco de corazón. Después regresé también a agradecerle también el que me haya ayudado, ¿no? Me dice, ¿qué pasa? Le digo, es que viene conmigo. El fulano que me iba siguiendo todavía le dijo, no, es que vengo con ella. Yo no lo conocía, yo no nada. Él iba detrás de mí, cuando se acerca me abraza y me dice, ¿a dónde vas? Y no sé qué iba. Yo así como de que no te conozco, ¿no? Y entonces no me siguió, yo creo que desde donde empieza La Rayón hasta la Kodak. Entonces fue un tema en el que digo, porque ninguna otra chica se sienta así, ¿no? Y eso a lo mejor es poco a lo que otras han vivido, ¿no? Entonces necesitamos, reitero, coadyuvar como sociedad. No solo es gobierno, porque no solamente es un problema en este caso de juventud, hay mil problemas dentro de la sociedad. Necesitamos darles esa seguridad a la juventud, pero también ellos tienen que aportar, Orlando. Los jóvenes también tienen que ser lo suficientemente responsables, porque por más que les digas y les empapes de información, si ellos no quieren y si no hay voluntad, estamos perdidos.
Bueno, antes de la plática, más bien antes de empezar a grabar, comentaba acerca de cursos, de talleres. Creo que podríamos complementar esto que acaba de comentar con justamente lo que hablábamos. ¿Qué tipo de talleres, qué tipo de cursos con respecto a este tipo de situaciones para las chicas? Bueno, también para los chicos de pronto, pero más, ¿no? En especial para cuidar a las jóvenes.
Por cuanto hace al tema de prever y proteger a las chicas, sí, hemos implementado ya talleres de técnicas de autodefensa para las mujeres. Eso lo llevamos a comunidad, lo llevamos a escuela y también hacemos ferias de seguridad, también en escuelas e inclusive también en comunidad. ¿Esto para qué? Pues para enseñarles a las chicas las herramientas, Orlando. Les enseñamos herramientas de defensa, llevamos personal capacitado para que les explique cómo tienen que defenderse, cómo te puedes zafar de si te toman de las manos o hacia atrás o si te agarran del cuello, cómo puedes hacer algún movimiento para poderte defender, ¿no? Les enseñan también o les enseñamos también cuestiones de cuando vas a subirte a un taxi. Es algo que veníamos comentando al inicio de la plática, ¿no? El tema de, iba para todas las nenas, para todas las chicas que suben a un transporte público, siempre súbanse atrás, por favor, del vehículo, al asiento trasero, antes de que ustedes se suban, abran la puerta, bajen obviamente el vidrio. ¿Por qué van a bajar el vidrio? Porque si ustedes se suben y pretenden bajar el vidrio, pues ya no va a poder bajar. Necesitamos que lo hagan antes de que cierren la puerta. Necesitamos que ustedes tengan la oportunidad de poder gritar a través de la ventanilla, a través, pues obviamente pedir un auxilio en ese momento, si es necesario. Que siempre le hagan caso a su instinto. Nosotros como seres humanos tenemos algo bien hermoso, ¿no? Que es un instinto. El hecho de sentirte en peligro y tú veas alguna mala mirada, alguna mala acción, o que a veces hay personas que no vienen solos en el taxi, viene otra persona o dos personas más dentro del taxi, luego identificar, siempre hacerse que estás hablando por teléfono, sí mamá, ya voy para allá, aunque a lo mejor no estés hablando con nadie, ah sí, ya voy a llegar, me voy a bajar, ya me estás esperando, ay, ok, me bajo antes, ¿no? Porque tú te sientes ya en peligro, hay que simular a veces para poder protegerse. Entonces también les explicamos el lugar más seguro, ¿no? Para poderse esconder en caso de que te estén siguiendo o te sientas en peligro, es colocarse debajo de un vehículo, a mitad del vehículo, para que nadie pueda sacarte. De verdad, no hay poder humano, se intenta y se hace de manera gráfica. Llevamos un vehículo, colocamos a una señorita debajo del vehículo, o un hombre también, porque también le puede suceder a los hombres, es colocarte debajo del vehículo, ¿no? Y con eso, pues obviamente tú evitas cualquier tipo de cosas que a lo mejor pongan en peligro tu bien jurídico, tutelado, que es la vida. Entonces queremos prevenir, y esto es a través de estos talleres. Esto es a grosso modo, Orlando.
Ixtlahuaca es un municipio, es una comunidad, es un lugar rico en personas que nos dedicamos a la música, porque somos muchísimos. Algunos son talentosos, algunos no somos tan talentosos. También es rico en gente que se dedica al deporte, que hacen ejercicio. Tenemos incluso algunas academias que tienen que ver con defensa personal, con artes marciales mixtas, con box. Pero también Ixtlahuaca es un lugar rico en vida nocturna. En su opinión, ¿habría algún tipo de recomendación para los jóvenes, las y los jóvenes, con respecto a la vida nocturna de nuestro municipio?
Híjole, muy buena pregunta, Orlando. Efectivamente, ¿no? Al tener una de las universidades más grandes del Estado de México y que es privada, el Centro Universitario de Ixtlahuaca, Universidad de Ixtlahuaca, pues está repleto o rodeado de centros nocturnos, de bares, de antros y demás, ¿no? Entonces la población estudiantil lo que hace es salir de la escuela, o inclusive ni se presentan a la escuela porque ya llegó el viernes o el sábado y prefieren irse de antro, ¿no? ¿Qué hacemos en esta cuestión? Pues hacemos revisiones, esto lo nos apoyamos obviamente con cuestiones de ayuntamiento, protección civil, desarrollo económico y demás, para checarlos, y gobernación, para checar de manera directa obviamente los establecimientos. No tenemos un control al 100% de lo que pase dentro del, a lo mejor de las instalaciones del antro. ¿Por qué? Porque necesitaríamos obviamente generar tal vez algún permiso judicial para poder ejecutar algunas cuestiones de esta naturaleza. Pero sí invitamos a los chicos, a las chicas, a que sean lo suficientemente responsables de lo que van a consumir, de con quién van a ir o con quién van a estar acompañados, ¿no? Porque a veces se van en grupitos y los amigos se van por otro lado, las niñas o los niños se quedan solos. Reitero, no solamente las féminas están expuestas, también los jóvenes, ¿no? Entonces les invitamos a que en ningún momento se queden solos o solas. El hecho de la bebida, eso es una recomendación de los papás de siempre, ¿no? No te tomes nada si no te lo dan o no destapan enfrente de ti, o que tú veas que están destapando la botella o lo que sea, porque es bien fácil colocar obviamente una droga, y lo he visto, de verdad que lo he visto, Orlando. Me ha tocado que a veces he estado en el Ministerio Público y me ha tocado ver chicas completamente drogadas, sangrando o prácticamente semidesnudas llegando al Ministerio Público porque no saben quién las agredió sexualmente, y van de verdad mal y llegan al Ministerio Público. ¿Y qué pasa? Pues ¿quién fue? O sea, es algo que a mí en lo particular me molesta, las veces que yo he presenciado este tipo de situaciones, porque no ha sido una, han sido varias veces que van saliendo del antro afuera de la universidad y llegan, reitero, ya violentadas física y sexualmente. Lo que hace el Ministerio Público es así como de que, ¿pero en contra de quién? ¿Quién fue? No sabemos. Ay, pues también se te lo sacaste por andar de borracha. O sea, lejos de ser una sociedad y un Ministerio Público, una autoridad como tal, empática, porque su obligación del Ministerio Público es iniciarte la carpeta de investigación, lo que hacen es ignorarte. Y te lo digo de todo corazón, y realmente me he levantado a decir, oiga, dele la atención. No, pero no sabe ni quién fue. No importa que no sepa quién haya sido. Usted iníciele la carpeta de investigación. Dele la atención. Es su obligación como Ministerio Público. Y mande llamar al médico legista para que tome las pruebas necesarias y hagan las periciales correspondientes. Entonces, para evitar este tipo de cosas, Orlando, es de verdad generar conciencia en los jóvenes. Ni sus papás, ni nosotros, ni nadie va a poder estar con ellos al 100%, ¿no? Pero sí podemos regular algunas cuestiones de venta de alcohol. Ojalá pudiéramos identificar a las personas que de pronto distribuyen o venden, ¿no? Por eso pedimos y apelamos al buen criterio de los jóvenes, a que digan, es fulanito, es perenganito, pero es complicado. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problemas. Y al no querer meterse en problemas, este problema se vuelve mayúsculo, porque ya no solo es uno, sino que son varios o son varias las que empiezan a consumir. Entonces les hacemos la recomendación de que pues ya vas, te diviertes un rato y regrésate, ¿no? Ve a tu casa. Hay que cuidarse mucho. Estamos en una sociedad en la que ya no sabemos en quién confiar. Entonces necesitamos, reitero, generar empatía, necesitamos generar respeto, compromiso, solidaridad y apoyo. El tema a lo mejor también de coadyuvar, tanto las, me refiero a seguridad pública, municipal, estatal e inclusive federal, ¿no? Para realizar tal vez cateos, algunas revisiones pues más seguidas. Eso yo creo que beneficiaría muchísimo. Me encantaría decir que eso depende de mi área, no, pero sí puedo hacer la recomendación, por supuesto. Inclusive en las mesas de seguridad que se llevan ahora se hacen esas recomendaciones. ¿Para qué? Pues para que los jóvenes se sientan protegidos.
Podríamos tener dos aristas, ¿no? Tanto como abogada como directora de la juventud. En su opinión, las nuevas generaciones ya vienen evolucionadas con todo el contexto que tiene que tiene ya tecnología, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O considera que no evolucionamos como humanidad aún?
Uy, no. Por supuesto que sí, estamos a pasos agigantados, avanzando, ¿no? Me atrevo a hacer una comparación a cuando yo estudiaba la carrera. Como tal, no existía un delito cibernético. Y hoy, los delitos cibernéticos están a todo lo que dan, ¿no? Desde la extorsión, desde el sexting, desde el bullying, ciberbullying y todo ese tipo de delitos en los que los jóvenes se ven inmiscuidos, ¿no? Inclusive como adultos, también a lo que de pronto traemos y no sabemos. Porque el hecho de traer un teléfono celular o el estar detrás, no sé, de la pantalla del una computadora, de tu laptop, de tu iPad, lo que sea, es un peligro inminente. Y no solamente para, reitero, para jóvenes, también para los niños. Entonces, el hecho de que tal vez estés hablando con un amiguito, estés jugando con alguien, no estás jugando con una persona de tu edad o alguien te está invitando a otras cuestiones, ¿no? Los retos, perdón que diga esta palabra, los retos tontos y estúpidos que de pronto, si no matas a fulanito o si no te matas tú, y los jóvenes al no tener un cimiento de valores o sentirse apapachados y queridos por sus familias, por la sociedad, por su escuela, por la gente que convive con ellos, los lleva a cometer este tipo de cosas, ¿no? El tema también de que ahora pues la sociedad es cambiante, la sociedad evoluciona y los jóvenes de ahora se enamoran de manera diferente. Sí. De verdad, o sea, hemos visto que las niñas a lo mejor son del Estado de México y ya se fueron a Zacatecas, ya están en no sé dónde, están en Tijuana porque conocieron al novio y se aventuran y se van. Y entramos a una cuestión de trata de blancas, entramos a una cuestión en la que, a lo que quiero llegar es que de pronto las chicas con ese amor fingido y simulado y que de pronto les lavan el coco y todo, pues se dejan envolver y se van. Se dejan envolver y a lo único que se exponen, obviamente, reitero, es a una trata de blancas, la cuestión también ahí de pues la extracción de los órganos, ¿no? Ese tema también está bien complicado, pero es un tema también de seguridad, de decir, a ver, espérate, ¿hasta dónde también policía cibernética puede entrar, no? ¿Hasta dónde tenemos esa cultura que vengo diciendo y señalando y repitiendo y no voy a cansar de decirlo, que tengamos esa cultura de denunciar, esa cultura de dar seguimiento, pero también exhortar a nuestras comunidades, y perdón, a nuestras autoridades y obligarlas también a que hagan su trabajo, a que realmente le den seguimiento y no sea un carpetazo nada más, ¿no? Entonces, eso es preocupante, eso es lo que a mí de pronto me pudiese pegar en el tema de decir, pues vamos a darle continuidad, vamos a darle seguimiento, vamos a realmente demostrar que esto no se va a quedar en una carpeta de archivo o que se va a mandar al archivo, sino que se le va a dar seguimiento. Entonces, es enseñarles también que hay un número para poder marcar, hay de cierta manera autoridades que sí están haciendo su trabajo bien, porque a veces es bien fácil decir, estos no lo hacen, pero quiero pensar que así como tú, Orlando, como tu servidora y que gente que va a escuchar o nos está escuchando, hay gente buena y esa gente buena, pues si nos sumamos y hacemos, creo que podemos lograr de igual manera muchas, muchas cosas.
Bueno, voy a finalizar este episodio con una pregunta y creo también que su opinión es importante para esto. Pues voy a ser un poquito más coloquial, ¿ok? Uh-huh. Porque de pronto entre hombres tenemos un lenguaje. Y entre hombres con mujeres a veces ya diversificamos, ¿no?, las palabras y el lenguaje podemos dosificar un poquito algunas cosas. Pero comentó usted hace un momento de pronto una niña ve a un chico que de pronto no es chico y la invita a tal lado y bueno, se ven, termina mal la situación. Pero quizá de pronto el chico o el perfil del chico, que a veces quizá no sea chico, termina observando a la chica porque la chica tal vez está muy sexualizada en su perfil o su foto enseña más de la cuenta o de pronto en lugar de mostrar el rostro muestra otras partes del cuerpo que considera no sé, tal vez que le gusta más, qué sé yo, no quiero caer en ningún tipo de juicio ni nada porque no es el punto, pero quizá tal vez en su opinión, más bien, ¿cree que pueda ser parte de la situación, parte del problema, este tipo de situaciones de las chicas, también de los chicos? Porque de pronto la comunidad fitness, pues normalmente salen mostrando todo lo que han trabajado en el gimnasio, ¿no? Pero de pronto la chica que va en la secundaria, ve a la chica que ganó, el Mister Olympia, y salen en bikini y ella quiere mostrarse porque bueno, finalmente es tal vez un poco de autoestima, qué sé yo. Bueno, creo que más o menos me rebusqué un poquito, pero por ahí está la idea. O sea, ¿cree usted que por ahí podría estar el problema? Bueno, una parte de...
¿Pudiera ser un factor, Orlando? Claro que sí, considero, bueno, o sea, a título particular, considero que podría ser un factor el tal vez sexualizarse, ¿no? El que las chicas, para tener un voto de aprobación, mayor número de seguidores, de pronto recurren a mostrar a lo mejor partes de su cuerpo. No quiero decir que esté mal al 100%, porque toda fémina o cualquier persona es libre, ¿no? Mientras ellos se sientan a gusto. Pudiera ser un factor para las personas que no tienen bien cimentados los valores, que no tienen algo bien en su cabecita, que a veces lejos de que reciban un piropo, reciben algunas palabras grotescas, vulgares o altisonantes, ¿no? Entonces, creo que si de pronto una mujer gusta de vestir con minifalda o con escote, no es la razón como para que le puedan faltar al respeto, ni tampoco es un motivo de que esté diciendo, ey, por favor, fáltame al respeto, ¿no? Tal vez ella se sienta, reitero, a gusto siendo así, le gusta vestir así, le gusta tomarse fotos así, pero es la sociedad quien ve mal eso. Y no todos, me refiero a las personas que de pronto ven una foto y empiezan a hostigar, empiezan a molestar, empiezan a ofender, inclusive hasta las buscan, ¿no? Las buscan y esto puede detonar en algunas otras cuestiones. Me encantaría decir que la sociedad está preparada para algunas cosas, pero no es así. A lo mejor en el tema de Ixtlahuaca y al ser un estado de la República Mexicana que se encuentra en el centro, pues vemos mal eso, pero si te vas al sur o te vas a la costa, o inclusive, ¿no?, te vas a Estados Unidos, no pasa nada. O sea, las chicas andan con el shortcito, el top, y nadie les dice nada, nadie les falta el respeto, pero es un nivel de cultura, es un nivel de respeto que nos falta mucho por trabajar. Cuando el ser humano, y me enfrasco y lo involucro de esta manera, el ser humano aprenda a respetar como te gustaría que fuese respetado, yo creo que esto cambiaría.
Sí, completamente. Bueno, de pronto he tenido compañeras de trabajo. El año pasado que tuve que dejar de cantar y tuve que empezar a trabajar en un lugar donde tenía compañeras y compañeros de trabajo, a las compañeras con las que tenía yo que terminar el turno, siempre les decía, pues te acompaño. Al principio algunas veces sí me dijeron de no, gracias, me imagino que por esta parte de no estoy segura, no te conozco, ¿no? Cuando ya me conocieron, bueno, pues ya fue como de, okay, está bien. Pero yo siempre les argumenté la parte de, es que yo quisiera acompañarte para que te sientas segura, porque ya era noche cuando salíamos. Porque a mí me gustaría que a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, a mi abuelita, le hubiera pasado algo similar. O sea, vaya, que yo sepa que va a trabajar y que regresa segura, ¿no? Por lo menos el transporte público lo toma segura. De ahí quizá ya es otra cosa. Pero bueno, pues la plática ha sido bastante buena. No sé si le gustaría pues cerrar con algo.
Solamente agradecerte, Orlando, por la invitación e invitar a las jóvenes, y bueno, las y los jóvenes, a que sean felices, a que denuncien, a que se protejan, a que nos cuidemos. Y muchas, muchas gracias, Orlando, por tomarme en consideración. De verdad, yo quedo a tus órdenes y bueno, muchísimas gracias.
Pues igualmente ya también estoy totalmente disponible cuando ustedes quieran y con mucho gusto, principalmente para el Instituto de la Juventud. Así que muchas gracias por haber acompañado esta tarde. Bye
bye. Bye.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivexlahuaca.com.